¿Y qué tal si no te das cuenta que estás disfuncionando? Exacto. Ah, bueno, te lo dicen tus resultados, te lo dicen tus amistades o parejas, o no pegas una con las parejas, tienes que evaluar qué es lo que pasa conmigo, que yo o le ensucio o lo daño.
No me duran.
Y mucha gente que tiene ese discurso así muy normalizado, yo nunca pego una con la pareja.
Familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí estamos como El Gusto de las 12. Dale a la campanita, dale like, comenta. Y sobre todo, si te gusta El Candidato, si te gusta El Gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso!
El Gusto. El Gusto de las 12.
En El Gusto de las 12, y es el momento de recibir a nuestra querida Aide Domínguez, como cada viernes, psicóloga, clínica, terapeuta sexual y de parejas, que está aquí hoy en cabina. Hello, Aide, ¿cómo estás, querida?
Feliz, contenta, como siempre, pero me encanta venir y ustedes lo saben.
Claro que sí, qué bueno tenerte por aquí hoy con un tema muy interesante, como siempre, mis padres y mi personalidad.
Desarróllate. Muy buen tema. Bueno, miren, en psicología, cuando estamos abordando a las personas, es innegable, tenemos que irnos a la familia para poder entendernos y explicar algunos procesos mentales, formas de comportamiento, sean patrones normales o disfuncionales. Uh-huh. El tema es que siempre hay que irse a la figura materna y paterna. O sea, ¿quiénes fueron esas personas? Aparte de que te trajeron al mundo, sí. ¿Qué hicieron contigo o qué no hicieron contigo que repercute en lo que tú representas hoy en día? Okay. Y son temas que casi nunca se tocan, pero son básicamente la raíz de lo que tú representas en esta sociedad.
Sí.
En gran parte.
Sí, son temas que, como tú dices, casi no se tocan, creo, porque uno lo da por sentado. Ese es mi mamá, ese es mi papá, y uno como que no indaga.
Así
realmente
es.
Ni indaga a veces en su historia, que tiene que ver mucho también con la crianza que a uno le han dado.
Temazo ese. Yo le digo mucho a las parejas, que no es discriminando a tu pareja, pero cuando tú te vayas a unir a alguien, tú tienes que indagar.
Investiga.
¿De dónde que viene? Eso no es un tipo FBI, eso es simplemente conectar con esa gente y preguntar cosas como enfermedades, situaciones que han vivido. Hay lealtades familiares que se arrastran al día de hoy, duelos, violencia, narcotráfico,
apego,
suicidios, quiebras económicas, maltratos normalizados, malas palabras. Y si tú te casas con una gente que trae esa mochila, esa maleta, mejor dicho, tú supiste lo que te toca, ¿verdad?
Claro.
O sea, no es discriminando, vuelvo y repito, es para saber a dónde tú vas. Y por eso mucha gente se une a otra persona y después de par de años de estar juntos, es que comienzan a descubrirse todas estas situaciones. Uh-huh. Ah, pero yo no conocí esa parte tuya. Yo no, nunca te vi eso. Uh-huh. Ah, porque estaban en chulería nada más, uh-huh, en pasión y en gratificación. Porque hay que irse a la parte no agradable para ver si tú puedes convivir y tolerar todo eso.
Claro. Y también aprender a conocer a las personas con las que tú estás,
claro,
porque no siempre se sigue la cadena que estamos hablando, sí, sino que a veces hay personas que rompen ese patrón.
Maravillosamente.
Y no juzgar por lo que tú estás viendo en su familia.
Eso es espectacular, me encanta ese panorama, gente que dice, yo no voy a repetir el patrón de mis padres, porque fue disfuncional, porque sufrí mucho, porque me hicieron daño, porque no fue un niño feliz, y se comprometen a hacerlo distinto para sí mismo y para sus hijos.
Total.
Así es. ¿Cómo, Aide, cómo afecta toda la sistémica familiar? Por ejemplo, todo esto que ahora está tan de moda, las constelaciones familiares, Bert Hellinger, porque lo que dice Katherine es verdad, pero muchas veces hay acciones inconscientes que no se ven. Entonces, ¿cuáles serían como los tips para que, bueno, no sé si puede haber tips, pero cómo sería la forma de
identificar?
De identificar y de conocer, porque muchas veces es de dónde viene cada uno, que y a veces no es tanto lo que se habla, sino lo que no se habla.
Totalmente.
¿Cuáles son los que están negados en la familia? Sí, ¿no? Que dice Bert Hellinger, que me parece súper interesante toda esa parte.
Es muy interesante, son temas tan amplios y muy, muy ricos. Mira, resumiendo y como siendo bien integral, sí, esos temas necesitan conocerse desde que tú te das cuenta que estás disfuncionando. ¿Y qué tal si no te das cuenta que estás disfuncionando?
Exacto.
Ah, bueno, te lo dicen tus resultados, te lo dicen tus amistades o parejas, o no pegas una con las parejas, tienes que evaluar qué es lo que pasa conmigo, que yo o le ensucio o lo daño.
No me duran.
Y mucha gente que tiene ese discurso así muy normalizado, yo nunca pego una con la pareja. Uh-huh. Y yo, pero tienes que indagar adentro de ti qué está pasando, porque puede haber conductas ocultas, incluso esquemas mentales, formas de ver la vida, formas de hablar, que el otro dice, aquí no, me voy. y te dejan siempre todas las parejas. Eso implica, Bego, un autoconocimiento muy profundo. O sea, que yo sea muy consciente de que yo soy, cómo hago las cosas, observarte. Porque quien anda en Belén con los pastores y no se detiene un poquito a autoevaluarse, cómo hago las cosas, por qué me quedan mal, por qué me quedan bien, no se está conociendo. O sea, que saber de dónde coge a mi mesa necesita humildad y necesita que yo me detenga eventualmente a ver ¿dónde no estoy funcionando? ¿Dónde está mi infelicidad? Porque tú te das cuenta, ay, aquí yo no pego una, ay, yo nunca doy con eso, o en el trabajo, o con los amigos, o con el dinero. Porque hay lealtades que tú tienes ahí tapadas, claro, que no están notándose.
Exacto, exacto.
Es súper interesante.
Nosotros como padres, yo sé que estamos hablando de la, bueno, sí, de la personalidad del, ya del adulto, pero sí, uno como padre que está criando una persona que va a ser adulta, si Dios quiere, sí, ¿cómo uno puede ayudar en el proceso para que esta sea una persona sana emocionalmente?
Muy, muy buena pregunta, muy linda. Mira, hay una parte genética que es el temperamento y eso viene así porque
sí. ¿En serio? Sí.
Eso no, sí, hay manera. Eso tú es verdad. Puedes luego pulir las partes buenas, trabajar las partes no buenas, pero el temperamento, eso es lo traemos de caja. Uh-huh. Pero el carácter, que es ambiental, tú cuando tienes tus hijos, puedes darte cuenta en dónde tú disfuncionaste o qué te hizo de niña infeliz, o en qué momento de tu etapa de crecimiento notaste que hubieron o traumas o carencias o crisis importantes en tu familia. Y para evitárselo a tu hijo, por ejemplo Andrés, que tienes a Andrés, uh-huh, puedes justamente captar dónde yo no funcioné como niña, donde lloraba, donde no pegaba una en la escuela, y tal vez enfocarte en, o no en evitárselo, en prepararlo, o en incluso notar en él qué se parece, en qué se parece Andrés a ti. Exacto. En esos, esa cosa que no te gustan de ti o no te gustaban cuando niña. Y puedes forjarle una conducta diferente, redireccionarlo. Papi, mira, no lo hagas así, vamos a intentar hacerlo de esta forma. O tú misma dale un modelo diferente y él te va a copiar. Exacto. Eso no se equivoca.
Me hiciste recordar una película muy bonita, no me acuerdo cómo se llama, pero en la película la muchacha relata toda su adolescencia y su infancia, uh-huh, y durante todo este tiempo ella tenía un cuaderno.
Okay.
Ella sufría mucho y tenía un cuaderno donde ella anotaba las cosas que no le gustaba que le hacían su papá y su mamá, para que cuando ella fuera mamá,
wow,
ella,
wow,
no hiciera eso, qué no cometiera esos errores.
¿De esa película?
¿Para que no me acuerdo cómo se llama?
Búscala,
vale,
en ese archivo cerebral.
Busca en Google, mira, película, sí, de tal cosa y te sale.
Pero qué, ¿sabes?, belleza.
Sí, muy bonito. Que también hay veces que los padres sin querer convierten a los niños en, qué sé yo, en personas con ciertas actitudes no tan agradables.
No correctas.
Por ejemplo, un niño muy mimado, un niño muy, se convierte en una persona engreída, es engreído, sí, y se lo celebran, sí, entre otras cosas, pero también está que a veces estos traumas, como tú dices, o estas situaciones, no es por los padres, sino por un tercero, de, sí, algún abuso o algo que
un
haya.
Un maestro. Un vecino, una prima.
Algo que haya pasado.
Sí, claro.
O sea,
una
que,
niñera.
Exactamente.
Hay niñeras que han traumado niños,
claro,
con
sí,
el agua, que si lo bañaban forzado, que si lo encerraban.
Que pellizcan, sí, que no sé qué.
Sí.
Entonces, hay que tener mucha cuenta con, yo creo que sí, con el desarrollo de un niño, uh-huh, porque al final, en su vida adulta, lo que importa es que sea una persona feliz.
Y funcional.
Y funcional.
Claro, claro. Mira, los padres, Bego, sí, coméntanos.
No, yo aportando lo que ha dicho Katherine, una cosa que yo hice, como yo dije, bueno, yo voy a cagarla como madre en alguna cosa fijo. Entonces, desde que Olivia era pequeña, yo me dedico a escribir todas las dificultades que tengo como madre, todas las cosas que me están costando esfuerzo, todas las cosas que no he sabido hacer.
Exacto.
Y las que sí.
También.
Entonces, yo tengo diarios para regalarle a Olivia.
Me encanta.
Desde que Olivia era bebé, con todas las dificultades que yo pasé, todas mis comidas de tarros, todo lo que me pasaba. Y
¿no
ahí
le has
están.
Mostrado nada todavía?
Algún parrafito hemos leído, ya sabe que
cómo
yo lo
toma?
Hago.
Cuéntanos la historia completa ya. ¿Cómo lo toma Olivia?
Bien, okay. No, ella está feliz, incluso tiene anécdotas, hay cosas que a veces tengo dibujos de ella que en un momento dado yo le decía, pero ¿qué te pasa? Dibújame lo que te pasa.
Sí.
Como para que ella luego lo pueda leer, y porque cuando yo como madre le preguntaba a mi madre, todo había sido fácil. Y digo yo, ¿cómo puede ser que yo me esté viendo? Que es muy difícil la maternidad.
Sí.
Y para mi madre es como, no, eso no.
Bueno, porque quizá tu mamá no
se acordaba.
No sabía tampoco, lo que dijimos, identificar esas dificultades.
Claro.
A lo mejor ella, como tiró para adelante y salió adelante, pues no le dio gran
relevancia.
Claro, y
con el tiempo se olvida. Entonces
era de armas tomar, o sea, esto es lo que hay, metamos mano.
Pero hay que saber que no es fácil.
No es fácil. No es que nuestros padres la tuvieron más fácil que nosotros. Es que en aquellos tiempos no tenían conocimiento de ningún tipo de ayuda. no había psicoterapia, no habían podcasts, no habían programas que dijeran eso como aquí, no habían asesor psicológico y simplemente hacían lo que podían hacer.
Claro, yo pensé, no se acuerda, pues yo me, como claro, si se me olvida, diario.
Así es. Bueno, tenemos una llamadita para Aide Domínguez, que está aquí en cabina, ponte los audífonos, querida. Sí, hello, buenas.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Muy bien, Feyi.
Hola, Fellito.
Cuente.
Todo bien, mi gente. Una preguntita para Aide. A ver qué yo opino de esto que está pasando en mi casa. Mi esposa, yo tengo una niña, yo la estoy criando desde que estaba pequeñita, pero ¿qué pasa? Que ella está, yo siento que está interfiriendo demasiado en su carácter. Ella incluso le llega a decir, no, tú tienes que ser fuerte, no crees en nadie, no tengas amigas. Incluso le llegó a decir que no se case, que no, que ella sabe que no le va a dar miedo, que no se case. ¿Qué tanto eso puede ayudar o afectar a la crianza de la niña? Ella tiene ya 15 años, entonces yo creo como que eso es un daño que le está haciendo.
Sí,
ella,
la influencia, por supuesto. Sí, la influencia, porque ella le está diciendo que el mundo es hostil, que el mundo es malo, que se defienda, que siempre viva con los guantes puestos. O sea, que tu niña o esa adolescente va a vivir o va a crecer con un temor y con unos apegos muy presentes, muy pendiente a defenderse de la gente, y va a repercutir en una mala socialización. Es lo más probable que pase. Por lo tanto, ese discurso en casa no anda del todo bien.
O sea, yo creo, mi opinión, que uno debe de, o sea, guiar a tus hijos y aconsejarlo, pero no forzarlo a que sea de tal forma, porque cada quien, ¿verdad?, tiene que tomar su decisión, ya una niña que es una adolescente.
Pero no es que no la alertemos, claro, es que le sepamos decir los peligros que hay, pero no que el mundo completo es así de malo. Porque recuerden, esta información, en la adolescencia, exacto, la personalidad está en formación. Si tú comienzas a crear unos esquemas de que el mundo al que tú vas a salir pronto de forma autónoma es malo, ¿cómo va a salir esa niña?
Exacto.
Viendo que todo el mundo es malo, aunque no le hayan hecho nada malo, pero su mente lo cree así. Sí.
Y que luego muchas veces tú como madre ves una cosa, uh-huh, y de pronto tu hija la vive diferente. Entonces, total, yo creo que muchas veces es mejor parar y decir, ¿cómo te has sentido, exacto, tú en esta situación? Ah, antes que decir, esa niña es mala, esa, porque a lo mejor a tu hija le importa un pie izquierdo.
Exacto. O no le afecta y punto.
O no le afecta, efectivamente.
Tenemos a Harold desde New York con una preguntita. Hello, Harold.
En base a lo que se está hablando, hola Aide, ¿cómo estás?
Hola, cariño. Sí.
Me gusta más ir porque así puedo interactuar. En el otro lado tengo que haberme callado para no liar la vaina.
Pero vamos a ver si el mira, tecnológico.
Mira, Aide, eso. Mis padres, claro, y mi personalidad. Edad 13 y 16, que es la que estoy viviendo.
Ay, papá.
14 y 16 ya, papá.
Sí.
Recientemente, un comentario del varón que fue, papi quiere... Para que tú veas, lo estoy tirando al medio. Papi quiere que yo sea como él. Eso, para que eso. Pero yo no. Yo quiero tener mi personalidad. Ajá. Yo no vivo con mi hijo, pero él entiende, o no sé de dónde acá, él entiende que él tiene que seguir mi rol, mi forma de vestir, cosas. Y ellos están buscando su identidad sí, propia. Claro. Porque, ejemplo, él me llama y me dice... yo me quiero pelar así. Y yo le digo, bueno, pero recorta de tal y tal manera. No, que no es así. Entonces él me busca una foto para no darme la razón. Al final termina pelándose como lo estoy diciendo. Pero hay algo como esa identidad y esa personalidad que él sí quiere, o ellos sí quieren ser como sus padres, pero a su forma,
claro,
no que se lo impongan.
Es que no tiene gracia hacer una copia tuya. Ellos están en esta etapa de adolescencia queriendo forjar su propia identidad, diferenciarse de papá y mamá, porque ya ustedes se dan por sentados. Esos son mis padres. ¿Y cuál es la gracia de yo parecerme tal cual a ellos dos? Y sobre todo él, que es varón, te va a imitar mucho a ti como varón también. Y todo lo que tú hagas y no hagas, aunque no vivas con él, le repercute más de lo que tú crees.
Pero no
es correcto que se le diga, perdón, Catherine, es correcto que se le diga, tú eres igualito que tu papá.
Ah, eso se replica mucho.
Eso hay que ver en qué contexto.
Exactamente.
Lo dicen cuando hace algo
en general,
mal.
En general.
Porque si se lo dicen cuando hace una conducta inadecuada, entonces se están reiterando como que tú eres malo y tú te pareces a tu papá en esa parte. Eso no es correcto. No suma en nada ni le favorece a su desarrollo psicoemocional. Yo creo que es importante con la persona que le dice eso conversar para que trate de evitarlo.
Exacto. Sí, no, yo ya ahí Harold me mató el gallo en la funda, porque yo iba a decir otra cosa y ya Harold lo aclaró.
Bueno, pero yo creo que el decirle tú te pareces a tu papá, hay que decir en qué, porque no es en todo.
Pero
o bueno,
siempre,
en la forma de comer, o en la forma de sentarte, o en la forma de ponerte la ropa.
Pero siempre hay de, en perdóname, Katia, sí, en el caso nuestro que nos compete aquí en República Dominicana, cuando a ti te hacen un símil de como tú te pareces a tu papá, siempre por regularmente, siempre es por una conducta inadecuada. Que, por ejemplo, tú nada más vives acotado, igual que tu padre, tú nada más vives comiendo y durmiendo.
Sí, sí.
Tú nada más vives hablándole mal, como me habla tu papá.
Esas personas no tienen idea del daño que le hacen a los niños. Claro, porque están desprestigiando a una figura de primer orden afectivo.
Exactamente.
O sea, yo tengo que respetar a mi papá porque en eso, feo o malo, me parezco a él.
Exacto.
Están dañando la dignidad que tú representas. Exacto. O el liderazgo que tú tienes en su vida.
Aide, perdón. ¿Y es correcto en el caso de que tú estás hablando con tus hijos y ellos te están planteando una situación, algo, que son cosas que tú, como ya adulto y que viviste esa etapa, la pasaste y tú le digas, eso mismo hacía yo cuando tú tenías tu edad?
Puede ser, claro que sí, es válido. Porque lo lindo de ser papá en esta etapa adolescente, hay una parte muy linda que es el yo ser tan honesto con mis hijos y decirle, yo hacía eso mismo, sobre todo si es algo inadecuado, uh-huh, para que ellos sientan que errar o meter la pata, uh-huh, es humano. Porque no hay ningún beneficio en que yo como madre diga a mis hijos, yo nunca hacía, yo no me parezco a ustedes, es como que yo soy superior, exacto, y ellos son defectuosos, exacto, o inadecuados. No, no hagamos eso.
Me encanta. También podría pasar que se escuchen ese... Bueno, voy a hablar. Habla.
Cogemos la llamada ahorita.
También podría pasar que se vean dos situaciones, o que inconscientemente el niño sepa que está actuando como su papá y no quiere, o que el papá inconscientemente esté haciendo que el niño actúe como él.
Hay padres que forzan a los hijos a que sean lo que ellos
no se dan
quieren.
Cuenta que lo están haciendo.
No se imaginan el daño que están haciendo, cortando esencia y originalidad.
Y eso, todo es esto malo, influye en la personalidad de la persona al
seguro
fin, al fin
sí,
y al cabo. Tenemos una llamadita ahí de para que
vamos a ver.
Los gustosos también tengan su oportunidad. Hello, buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, caballero.
Felicitar a esas cuatro damas hermosas y a esos caballeros tan excelentes.
Gracias, mi hermanillo.
Ay, ve.
Hola.
Ese tema, eso es lo que se llama un tema constructivo y educativo para la familia.
Amén.
Porque gracias, lo que están tratando es lo que se vive, por ejemplo, eso que acaba de decir Harold, el mismo Ñonguito, es verdad. Por ejemplo, lo que la mamá vivió o el papá vivió, o sea, lo inculca el papá, se lo inculca la mamá, y cuando no es así, el vecino, la vecina, la amiga, por cualquier cosita, mira, tú sabes lo que era fulano, ¿cierto? Y entonces eso le cría demasiado malamente a nuestra juventud. Dime tu opinión y eso es todo. Buenas tardes.
Muchas gracias
por su llamada.
Tienen toda la razón, eso es cierto. La gente inescrupulosa que rodea a nuestros hijos le va a hablar cosas feas, cosas desagradables, pero finalmente, créame, y mamá de tres adolescentes, ¿qué es lo que prevalece finalmente cuando ellos van creciendo? El modelo de vida que tú le mostraste. Pueden venir los vecinos, los primos, los abuelos a hacer un ambiente medio hostil, pero si mamá y papá son estables, dan afecto, seguridad y pertenencia, esos hijos tienen un pronóstico muy elevado de crecer siendo funcionales, bueno, y mentalmente sanos.
Amén.
Qué bueno. Sí, porque la columna somos nosotros.
Claro que sí.
Otra llamadita. Hello, buenas.
Buenas tardes.
Hello.
Buenas tardes.
Ay, se cayó. Cogieron miedo. Los teléfonos son 829-947-9620 y 809-219-47. Cuenta, Ñongui.
El tema de la cuando los muchachos ya entran en la adolescencia y ya van a la universidad, muchos padres quieren imponerle una carrera a los niños, a los muchachos. Sí. No, tú tienes que ser médico, tienes que ser abogado como tu mamá, como tu papá.
Comediante.
Eso es traumático. Que ser,
exacto, comediante como Bego. Esa parte de los padres, digo, yo pienso que ha flexibilizado. Se le han bajado un poco.
Algunos padres, pero todavía.
Hay muchos padres imponiéndole carreras a sus hijos que muchas veces ellos no van de acuerdo con eso.
Eso es cierto.
¿Cómo manejar eso?
Yo he visto mucha gente traumatizada por eso. Y me lo han dicho. Yo entregué el título, exacto, se lo tiré a papi.
A papi hice lo que le dio la gana.
Ustedes saben lo que eso significa. dinero, tiempo, claro, energía desperdiciadas, sí, en algo, claro, que yo realmente no amaba. Horrible.
Eso es una,
para que tú estés contento.
Una tortura.
Lo es.
Literal.
Lo es.
Y es un daño a la autoestima.
Un desperdicio también de recursos.
Y de tiempo.
Totalmente. Y un hijo que puede cargar con ese equipaje por siempre. O sea, tú me hiciste pasar 4 o 5 años en la universidad.
Una universidad.
Para agradarte a ti. No pensaste en mí. Exacto. Ni en mis competencias o lo que yo quería hacer.
Eso no se hace. Bueno, mi gente, vamos a hacer una breve pausa, pero luego seguimos con este tema que está tan bueno, con Aide Domínguez, sí, psicóloga clínica, terapeuta sexual y de parejas, mis padres y mi personalidad. Así que atentos, anoten sus preguntas, que es una consulta gratuita que le damos aquí en el Gusto de las 12. Sí. Aprovechen Aide, señores. Ella es Aide. Bueno, señores, aquí estamos nuevamente en el Gusto de las 12. Y como les dije antes de la pausa, vamos a continuar con este tema tan bueno, con Aide, mis padres y mi personalidad. Antes tengo que recordar los números de teléfono por si desean llamar, hacer una pregunta con relación al tema, lo hagan. Este programa es de ustedes. 829-947-9620, 1-862-320-0075 y 809-21947. Recuerden que el YouTube también está ahí. Si quieren hacer su preguntita, pues por aquí la ponemos y respondemos inmediatamente. Aide, entonces, hablando y continuando con este tema, mis padres y mi personalidad, ¿qué tanto puede incluir el carácter o la forma o la crianza,
sí,
en un niño? Porque hay niños también que no cogen esa. Que no, o sea, como, o sea, ¿qué tanto puede? Eso depende de la personalidad del niño, si es muy influenciable o si es muy fuerte y dice que no, que esto y que lo otro. O sea,
el tema de mira, vamos a heredar de nuestros padres muchas cosas aunque no querramos. Okay. Eso no lo dominamos nosotros. Ah, yo no voy a heredar papi tal cosa y esta sí. Eso no se va eligiendo, no es un menú.
Es ahora, el temperamento que has dicho, ¿no? Los niños nacen con, hay 4 temperamentos.
Claro, claro. Flemático, sanguíneo, colérico, melancólico. Entonces, cuando tú tienes, estás creciendo, es que se va como estructurando ya tu forma de ser firme, estable a través del tiempo y lo que continúa sucediendo. Esos rasgos te van a identificar de otras personas, pero tienes que estar pendiente de que hay una parte, como ya dijimos, genética, temperamento, ambiental, que es el carácter. Pero cuando tú eres adulto y te vas dando cuenta que vas como haciendo cosas inadecuadas y que se parece a mamá, pero yo grito como mami, la bocota mía, eso es mami cuando me corregía. Ah, no, que cuando papi me llamaba la atención, era así como yo lo hago con mis hijos ahora. Muchas veces debutamos con los trastornos o disfunciones de nuestros padres cuando tenemos hijos o cuando estamos en la treintena, casi siempre lo que yo veo. Porque en la veintena uno anda enamorándose, estudiando, para allí y para acá. Sí. En las 30, que tú estás un poquito más aplomado, es que tú eres más consciente de lo que tus padres te heredaron que no te funciona. Okay. Y cómo eso te afecta a tu vida.
Y a veces tú eres la persona que se queja de las cosas de tus padres, lo que no te gusta de tus padres, sí, pero entonces tu pareja te dice, sí, pero tú lo estás haciendo.
Pero tú eres igualita.
Tú eres igualita.
Recuerda que es como un chip instalado desde que tú eras niño, todos los días viviendo con tus padres, y esas conductas ahí, o sea, ese tanque llenándose de todo lo que tus padres hacían, obviamente tú no estás consciente que estás aprendiendo y guardando todos esos esquemas de comportamiento, y viene la adultez y te los recuerda, a veces de mala manera. Los apegos cuando te enamoras, tu manejo financiero, cómo eres a nivel de disciplina, de hábitos, rituales, cómo eres a nivel de autocuidado, si no te cuidas, si no manejas tu conducta alimentaria, si tienes una adicción. Señores, todo eso tiene que ver con nuestro pasado.
Mira, hay veces que uno ve familias que todos son gorditos.
Sí.
Y es que aprenden eso los niños de los padres.
Familias enteras obesas.
Obesas.
Enteras, desde los abuelos hasta los nietos. ¿Por qué? Conducta alimentaria, exacto, aprendida, estilo de alimentación el mismo.
La bebida, adicciones también.
Las lealtades, sí, familiares son un tema no muy tocado. Eso puede ser otro segmento.
Sí,
porque yo soy leal a cosas de mi familia que no soy consciente que lo soy.
Exactamente.
Hasta los abuelos vienen bailando ahí.
Exactamente.
Y uno pregunta, ¿y de dónde que yo soy? ¿Y por qué yo soy así? ¿Y por qué yo me saboteo? ¿Y qué es lo que me pasa? Mi amor abuela, que era así mismo, o el tío aquel. Y eso podemos trabajarlo. Tal vez no vas a aprender, pero sí saber identificarlo, no dañar a nadie con esa mala conducta y también hasta protegernos nosotros mismos, claro, blindarnos de ese autodaño que nos podemos
estar haciendo. Y que en el momento que la pones consciente lo puedes modificar.
Exactamente.
Y mientras estás consciente vas como pollo sin cabeza.
Es bueno que la gente entienda eso, mi gente, que esas conductas se pueden trabajar de una forma muy linda porque el cerebro es maleable. El cerebro humano es muy flexible para aprender y para como que acomodar las piezas de rompecabezas. Pero eso requiere muchas veces una ayudita extra porque solo no puedes hacer uso de todas tus capacidades para, no puedes ser juez y parte.
Claro.
No puedes trabajarte tú mismo todas tus cosas inadecuadas.
Claro.
Por aquí nos están haciendo una pregunta anónima, un chico que está escuchando el programa y se siente desorientado, quiere hacerte esta pregunta.
A ver.
¿Qué puede hacer un adolescente que tiene una madre tóxica y un padre ausente para ser mejor persona?
Wow. Madre tóxica y padre ausente. Pero un binomio, sí. Interesante.
Vamos a tomar esta llamada para luego responder esa pregunta y darle oportunidad a la persona. Hello, buenas.
Sí, buenas. Aide, tengo otra inquietud y es con relación que ahora tenemos un problema mayor cuando estamos criando a nuestros hijos y es las redes sociales. Y todo el alcance que tienen los niños, los hijos ahora con la tecnología. Hay muchas cosas que ellos lo están adaptando de otra, incluso de otra cultura. Ve muchas series coreanas, ve muchas cosas. ¿Cómo uno puede manejar eso? Porque me he dado cuenta en algunos hijos de amigos que están adoptando incluso otras culturas, que están haciendo, que confrontan a los padres. Dicen, no es así. Esto es así, porque lo vi en tal sitio.
Sí.
Wow. ¿Cómo manejamos eso?
Recuerden que los jóvenes validan como cierto y como verdadero lo que ven en los medios virtuales, porque ellos todavía no tienen capacidad cognitiva, cerebral, de discriminar qué sí y qué no. Exacto. O qué aplica en mi vida y qué no aplica.
Exacto.
Yo creo que aquí básico es comunicación. Que los padres tengan abiertamente comunicación respecto a ese contenido y les digan a sus hijos, aterricen a sus hijos de que eso que ellos están viendo tiene mucha ficción, tiene mucho mercadeo y obviamente hay muchas conductas no aplicables en su caso porque cada persona es distinta. Uh-huh. Mucha gente puede pensar, ay, de eso es difícil, no me oyen, esos muchachos no oyen a nadie. Bueno, porque tu liderazgo tal vez no está correcto, porque un hijo que tiene un liderazgo en casa adecuado, escucha.
Claro.
No es que va a ser todo como tú se lo digas, pero va a escuchar y va a saber coger y dejar.
Exacto.
Entiendo que también tenemos que tener control con el horario de las pantallas, porque ¿quién se las compró las pantallas? Yo tengo que poner reglas de horario para que lo uses, lo apagas. Hay padres que le piden el celular a su hijo para que lo deje en la habitación paterna de noche.
Claro.
Hay padres que apagan el módem o tienen módem que se apagan a las 10.
Uh-huh.
Hay muchas estrategias. No nos podemos dejar mangonear por la tecnología y dejar que nuestros hijos se destruyan.
Y que hay muchísimas amenazas a través de eso.
Muchas. Que yo
demasiadas.
Puedo detectar esas amenazas más fácilmente como adulta, declinar a ver un icono que me está parpadeando de pornografía porque yo digo, no, nada que ver, pero mi hijo sí le va a dar porque está curioseando y le
y depredadores que se disfrazan.
Claro. Los padres no se imaginan todo lo que hay adentro.
Sí, nos quedamos con la pregunta del oyente
madre
anónimo.
Tóxica.
Y padre ausente.
Que tiene madre tóxica y padre ausente. Que ahí, ¿cómo puede hacer él para ser mejor persona?
Ahí capté un tema de que es un varón, la pregunta. Entonces, cuando es un varón con un papá ausente, hay un problema importante, porque papá es mi principal figura masculina de referencia. Si yo como varón crezco sin un papá que me muestre qué hace un varón, cómo papá trata a las mujeres, cómo papá trabaja, cómo se pela el cabello, cómo es con el dinero. O sea, él está careciendo de un ejemplo importante. Y la mamá tóxica, habría que ver por dónde es tóxica, si es que es peleona, si es que es muy seca afectivamente y no lo busca, si es muy violenta verbalmente, porque la toxicidad es muy amplia.
Exacto.
Yo creo que ese adolescente tiene una situación importante con sus padres. Entiendo que él puede, ya si eso es la pregunta, pues buscar de forma autónoma lecturas, programas, tutoriales en YouTube para tener información de cómo abordar todo esto, pero en realidad va a crecer con su cicatriz. Porque las dos figuras principales de seguridad y pertenencia no están haciendo lo que deben. Es muy penoso. Yo veo a veces a niños y adolescentes con mucha misericordia porque están tan desprotegidos, porque hay padres que nada más los procrearon y no hay formación de ningún tipo y no hay ejemplo de familia y no hay amor y no hay nada. Y hay gente que se ha criado sola.
Ay, sí.
Es triste.
Y sola estando acompañados.
Sola con padres vivos.
Eso es peor todavía.
Es horrible.
Mire,
¿Cómo se vería esta situación en el caso de que este mismo adolescente no tiene sus padres presentes con él, pero lo está criando la abuelita?
Bueno, aquí tiene una figura femenina
o tiene la abuelita, los tíos, la gente.
Mira, el rol de papá o mamá cuando no están los padres lo puede hacer otra familia, otra persona cercana. Por ejemplo, cuando no hay mamá, abuela puede sustituir. Nunca va a ser lo mismo, pero si hay una figura referencia femenina en este caso, que cuida, que añoña, que hace una comidita, que
atiende da amor.
Cuando está enfermo, da amor. Esa figura femenina que él está careciendo ahora mismo, pues de cierta forma se está supliendo. Igual pasa con el papá. Cuando papá no está, que es lo que más abunda, padres ausentes, padres sin vergüenza o que se murieron, lo que sea. Cuando este papá falta, se nota tanto. Porque papá da gerencia, liderazgo, da estructura. Y cuando tú ves que en una familia no hubo un papá representativo, se nota en los hijos. En muchas conductas disfuncionales, en muchas conductas de autosaboteo, de autodaño también. Porque no tuve ese liderazgo y gerencia. Puede estar vivo, Sí. Está por ahí en el patio, pero no me representa nada significativo. Y eso ahí se nota luego, la herida paterna en un varón, por ejemplo, que no sabe ser un varón adecuado, es un desastre románticamente, coge una, deja otra, se acuesta con medio barrio, buscando reafirmación, buscando esa masculinidad que no tengo y nadie me la ha enseñado. Exacto. O en esta niña con papá ausente, que se embarazó temprano, que no sabe estar con un hombre, porque tiene una lucha. ¿El hombre es bueno o es malo? El hombre se supone que me acaricia, me besa y me hace sentir bien, pero también el hombre hace daño, como papi me lo hizo a mí. Es un arroz con mango a veces en esa cabeza, porque quiero acercarme a los hombres, pero lo hago mal, desde inseguridad, desde apego tóxico, desde mucho miedo a que me dejes. Se ponen obsesivas, se ponen iracundas cuando el hombre tiene vida propia, y ahí vienen los pleitos y los celos patológicos, pero todo viene porque papá no estuvo.
Claro.
Esto es un tema amplio, muy interesante, que puede explicar de cierta forma por qué muchas veces como adultos somos desastres. Hay que indagar.
Sí, ya casi para ir culminando, se me ocurre una pregunta, y es cuando los padres se divorcian.
Sí.
¿Esto también afecta la personalidad de los hijos en algún...?
Afecta, impacta, pero también depende mucho de cómo se divorciaron.
Ajá. Porque ya no es algo que le están haciendo al niño directamente, sino una situación que se dio.
Claro, claro. Pero yo he visto divorcios bien manejados. Yo sé que siempre va a doler, o sea, eso siempre va a ser un tema pesado de llevar. Pero hay padres que son muy inteligentes y tienen un cuidado con sus hijos. Y cuando se están separando, tienen un respeto mutuo, son padres que se tratan bien, que se hablan con dignidad, y el hijo ve, están dejando de ser pareja, pero son mis padres y me siguen amando.
Okay.
Y son responsables económicamente, y salgo con uno, y se juntan en los cumpleaños y en las graduaciones, y eso ayuda mucho a que el hijo vea que el divorcio no es una sentencia de muerte.
Claro.
O sea,
claro,
que todo depende, pero sí hay divorcios muy traumáticos por padres que son muy maduros y muy violentos, y meten al hijo en el medio.
Pero aunque no sea así, por ejemplo, que en mi caso no fue así, es súper doloroso y súper violento.
Sí,
o sea,
mi hija
lo ha vivido con un verdadero dolor, porque es de pronto tener mi casa y de pronto tener que estar en dos casas.
Exacto.
Entonces eso, quieras que no, te crea una angustia. Pero mi pregunta era otra y se me ha olvidado, Katherine.
Ah, muy bien.
Katherine, sal de ese cuerpo.
Gracias. Sí. Segmentos largos así, mítenme más a menudo.
Sí, claro.
Estamos hablando aquí relajadamente.
Relajadamente,
¿no?
Sí,
claro. Que estamos, las mujeres son más rico, ¿verdad?
Sí.
Sí, ¿verdad?
¿Viste?
Testosterona aquí. No hacen falta, chicos.
Convertimos esto en el gusto de ellas hoy.
Así, buenísimo.
Aide, está el caso de esto que estás presentando ahora mismo, que siempre es mejor que el divorcio sea algo que se pueda sobrellevar y que sea pensado en los niños, ¿no?
Sí.
Pero también está el caso de las mujeres y los hombres que piensan, yo no me voy a separar por los niños, yo no me voy a separar, pero entonces tus hijos están viendo que te estás matando en la casa, y qué es lo que tú estás haciendo entonces.
Sí, porque piensan en ellos mismos. Yo no me quiero perder la crianza de mis hijos, pero no piensan que el modelo de pareja y familia que están dando es malo.
Es peor todavía.
Porque el hijo no ve afecto, el hijo no ve a padres que se cuidan, que se sirven, que se atienden. El hijo ve una enemistad, ve gente que se saluda, pero que no hay convivencia.
Incluso ¿sale peor la saca el chivo?
Totalmente. Hay hijos que ven a los padres durmiendo en habitaciones separadas. ¿Y qué ejemplo tú le estás dando de pareja? Malísimo. Claro, no estamos justificando el divorcio, pero hermano, o resuelven esto o lo cierran de forma correcta. Exacto, pero el modelo es malo siempre.
Exacto. Ya me acuerdo la pregunta. Era que hay veces, Aide, que en este mundo moderno, pues hay, como tú has dicho, muchísimas madres solteras. Entonces, esas madres, para trabajar, tienen que dejar a sus hijos. Entonces, hay un abandono de esos niños, sí o sí. Y yo me estoy dando cuenta que hay ya de adulto, en vez de darte cuenta de la herida de abandono, tú lo justificas como, no, pero es que sí iba a trabajar.
Pero, el hijo no va a agradecer eso. Luego, tú trabajaste para llevarme a Disney. No, el hijo quiere eso.
No, aunque no sea para presencia. Disney, sea simplemente para sobrevivir, porque eres alguien de bajos recursos. Y yo he visto como muchos hijos como que admiran a la madre por hacer eso y no conectan con la herida de... Bueno, sí, mi madre
mejor,
es verdad que hizo eso.
¿Mejor que no conecten con la herida?
No, porque está. La herida está pulsando, pero no están conscientes.
Bueno,
porque
pero,
lo justifican.
Por ejemplo, si mi mamá trabajaba y se iba de 8 a 5, por ejemplo, y yo quería estar con mi mamá, pero yo crecí, ya yo entendí que era que ella estaba trabajando, ¿tengo que tener una herida?
No, pero tú como niña tienes ese abandono, aunque no estés consciente. A eso me refiero yo con ir a veces de pollo sin cabeza. Que no estás consciente, pero te está pulsando.
Tú sabes que yo leí un estudio científico, yo ni me acuerdo hace años, pero me acuerdo del estudio, que dice que se hizo una comparación entre madres trabajadoras y madres que no trabajaban, y realmente la diferencia no es tan notoria. Las madres que trabajan y que llegan a su casa y aprovechan al máximo el poco tiempo que tienen, pueden criar perfectamente bien. Claro, hay muchos factores a tomar en cuenta. Y que la madre que está en casa puede dar mucha presencia física, pero poco contacto emocional, y puede incluso ser más disfuncional que la madre que trabaja, que cuando llega, con el poco tiempo que tiene, usa esas dos horas que le quedan con el hijo
para
unirse muchísimo. Claro. Le saca el jugo a esas dos horas. Y que ahí pueden haber muy buenos resultados en la crianza también. O sea, que no todo es tiempo. Es más presencia, sí, significativa.
Calidad de tiempo.
Por supuesto.
O sea, tiempo de calidad, que se dice ahora, que está tan de moda.
Muchas cosas y muchos casos. Pero bueno, ya hemos aprendido bastante en este viernes acerca de mis padres y mi personalidad. Gracias, Aide. ¿Alguna recomendación final, mi querida?
Finalmente, señores, criemos lo mejor que podamos. Vamos a asomarnos a esas sombras y carencias que tenemos para poder dar a nuestros hijos un poquito más de calidad psicológica. ¿Qué les parece?
Claro que sí.
Básicamente, usted no sabe hacerlo solo. Bueno, pues vaya a terapia. Búsquese un buen libro para que sea autodidacta, busque la vuelta.
Así
que
es.
Hay mucha información al respecto.
Mi querida, y tenemos talleres y conferencias.
Tenemos de todo.
Cuente.
Tenemos Madre, Mujer y Fabulosa vía online el día 30 de mayo. Tenemos Enamora 2 con Mario Minaya y una servidora en el Teatro del Cibao en Santiago, 21 de junio. Y lo tendremos el 29 de junio en Puerto Plata y lo tendremos el 30 de julio en Santo Domingo.
O sea, ¡epa!
En las redes sociales para enterarse de todo eso, porque son muchos sitios, pero el tema es que estamos formando en salud mental, llevando el mensaje y que la gente, pues, que nos apoye y nos acompañe en estas noches de mucho aprendizaje y mucha camaradería.
¡Qué chévere! ¿Recordamos los números de teléfono?
Claro que sí. La Psicosecre está ahora mismo con ese celular en mano para cualquier pregunta o inscripción que usted quiera hacer. 809-777-5233.
Gracias, querida Aide. Será hasta el próximo viernes, si Dios quiere y lo permite.
El gusto de las 12.